Hoy.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Nanoike, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Bienvenidos una vez más a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Saludo especial a todos nuestros oyentes de la Red de Radio Universitaria de Colombia y también a los que nos escuchan a través de diferentes emisoras en el país. Hoy les estaremos acompañando Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz. Rocío, bienvenida nuevamente a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo para todos los oyentes, para todas las personas que en este momento se conectan a Voces Unidas.
Bueno, el tema, Rocío, que estaremos compartiendo con nuestros oyentes hoy es Derechos Humanos en Colombia, teniendo en cuenta la presentación del informe de Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas. Nos acompaña Juan Carlos Monge, representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Bienvenido.
Muchas gracias, Rocío Dagoberto. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Rocío, entremos en materia.
Pues empecemos entonces, Juan Carlos, con explicarle un poco a los oyentes y a las oyentes qué es el informe de derechos humanos y en qué contexto se presenta, quién lo elabora, en dónde se presenta, cuál es su importancia.
Muchas gracias, Rocío. Quisiera decir primero que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos está en Colombia desde hace 15 años por invitación del gobierno de Colombia. Bueno, la oficina tiene el mandato de observar la situación de derechos humanos, derecho internacional humanitario en todo el país. También tiene la función de, con esa información que recoge, con el análisis que elabora, formular recomendaciones y brindar asesoría al Estado, a la sociedad civil colombiana, sobre medidas específicas para poder superar los problemas de derechos humanos que tiene Colombia. Parte de este acuerdo de la oficina es que la alta comisionada presenta ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, cada año un informe sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Esto sirve para evaluar el nivel de cumplimiento de los avances y también poder tener una idea clara de cuáles son los desafíos en derechos humanos sobre los cuales Colombia, con la asesoría y el apoyo de la oficina, debe trabajar. Eso es un tema que se discute en cada sesión del Consejo. La próxima en la que se va a discutir el informe Colombia será en marzo, pero como el informe se hizo oficial el 22 de febrero, a nivel de Colombia nosotros decidimos presentarlo y hacerlo público. Tiene una gran importancia y es que esto permite tener para la comunidad internacional, para el Estado y para la sociedad civil, tener en este informe una radiografía de la situación actual y permite que este informe y sus recomendaciones particularmente sirvan como un instrumento de interlocución y marca un poco la agenda de trabajo entre la oficina y el Estado colombiano.
Es decir, una radiografía de la situación de derechos humanos, unas recomendaciones que ustedes elaboran y con base en esas recomendaciones pues se puede hacer un seguimiento a todo el tema de derechos humanos en el país año por año.
Es correcto.
Bueno, en vez de decir lo bueno, lo malo y lo feo de los derechos humanos en Colombia, ustedes están utilizando otros términos, un semáforo. ¿A qué se debe esto?
Sí, el informe tiene resultados mixtos. Hay avances positivos, hay zonas donde hay que prestar atención y hay también temas que merecen una atención urgente. Nosotros usamos la figura del semáforo para significar que hay por lo menos tres capítulos en este informe. Uno que hemos denominado razones para la esperanza, es decir, aquellos donde hay un reconocimiento del problema por parte de las autoridades estatales y se han también adoptado medidas eficaces o medidas adecuadas para combatir estos temas. Ya me referiré a cuáles. Eso sería el verde del semáforo. La segunda sección que podríamos identificar con el color amarillo del semáforo es una sección sobre alerta. Es decir, aquí hay tanto positivo como negativo. Son temas en los que hay un reconocimiento tal vez no suficiente de los problemas o donde la iniciativa que se ha desarrollado para combatirlo, para enfrentar esos problemas, superarlos, es insuficiente o inadecuada. Y una tercera sección que es sobre los temas urgentes y es el color rojo del semáforo, son aquellos problemas graves o que son negados o que siguen sin resolverse, o donde no hay ninguna voluntad muy clara de querer adoptar medidas eficaces para solucionar esos problemas.
Muy bien, pues con esta metáfora empecemos entonces en lo verde, en lo que el semáforo nos indica como verde, las razones de la esperanza.
La voz del experto.
El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resalta los motivos de esperanza para fortalecer los derechos humanos en Colombia. El inicio oficial en octubre del diálogo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y el inicio de la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 son algunos de los motivos de esperanza.
León Valencia, director de la Fundación Nuevo Arcoíris, nos cuenta la importancia de estos procesos para el cumplimiento de los derechos humanos.
Si hay paz, pues las violaciones de derechos humanos se reducen enormemente, porque la mayoría de las violaciones de derechos humanos en Colombia están ligadas al conflicto armado. Pues es que lo mejor es que pacten un cese de hostilidades bilateral, que ese sea el entorno para la negociación de paz. No, es que ese punto es central de la negociación, y allí sí no pueden eludir la participación directa en esta segunda fase de las negociaciones de paz de los líderes de las organizaciones de víctimas. En el momento en que se discute ese punto, yo no veo cómo puede el gobierno o las FARC excluir la voz de ellos de esa discusión. Tienen que abrirles el campo en La Habana para que vayan todo un grupo grande de organizaciones de víctimas a exponer sus ideas y reclamos.
Para lograr la paz hay que asegurarse de que ni las FARC, EP ni el Estado repitan estas violaciones, que se respeten la verdad y la justicia y que las víctimas tengan una mayor oportunidad de participar en los beneficios políticos y económicos de Colombia.
Eso tiene que meterse en un proceso de justicia transicional donde la prioridad son la verdad y la reparación, y donde el castigo tiene que tener formas, digamos, hay que condenar, hay que hacer justicia y hay que anunciar y definir el castigo. Pero si el castigo es cárcel, no hay paz. No, porque nadie va a venir de 60 años después de tener un grupo armado de 10.000 hombres o 11.000 hombres fusil y una base social de más de 500.000 personas por allá en el monte, con un discurso político. Va a venir gente que tiene la mayoría más de 50 años, todos tienen 60 años, a meterse 10 años a la cárcel para cumplir 70 y morir en la cárcel, pues mejor se queda en el monte.
Bueno, la paz es un punto importante dentro de este informe. ¿Cuál es la mirada de la oficina sobre este tema y cuáles son las recomendaciones?
Bueno, gracias. Coincido con León Valencia. Cada día que pasa, existiendo un conflicto armado, se producen múltiples violaciones de los derechos humanos. Que estos diálogos terminen en un proceso de paz tiene un potencial enorme para transformar a Colombia en términos de respeto y disfrute de los derechos humanos. Haríamos un gran avance si ese proceso llega a buen término, como esperamos todos. Y este proceso de paz, esta discusión, esta agenda permite abordar temas estructurales también, como la pobreza, desigualdad. Ustedes saben que Colombia es uno de los países más desiguales en todo el mundo. Hasta hace un año ocupaba el tercer lugar en desigualdad en el mundo. Y esos son elementos o temas que sostienen y mantienen el conflicto vivo. La transformación que podría producir una paz en la vida de los colombianos y colombianas, en particular de las víctimas, es enorme. Por eso es que es el primer tema que aparece aquí, y no debe subestimarse. Ese es el llamado que hace la Alta Comisionada, a que no se subestime el potencial que tiene la paz. Y hace un llamado también al ELN para que ojalá pueda ser incorporado en futuros diálogos. Y hay una recomendación muy concreta que va en la línea de lo que decía León Valencia hace un rato, y es buscar mecanismos de justicia restaurativa innovadores que maximicen la transformación de la sociedad y resuelvan las desigualdades históricas.
Muy bien, entonces la paz y su poder de transformación de la realidad del país como uno de esos puntos que ustedes ubican en lo verde. ¿Hay otros puntos en este capítulo de razones para la esperanza?
Sí, la verdad es que si uno mira numéricamente hay más en el campo positivo, en el verde, en razones para la esperanza, pero voy a mencionar solamente uno, y es el relacionado con la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que nosotros separamos, aunque hacen parte de un mismo cuerpo legal, nosotros separamos en víctimas y tierras. Diría que la Alta Comisionada saluda el inicio de la implementación de esta ley que puso a las víctimas y sus derechos en el primer plano de la discusión de política pública, y ese también tiene un gran efecto transformador, digamos. Es un giro histórico en el reconocimiento de las víctimas. Al día de hoy se han nombrado 22 jueces de restitución de tierras, 15 magistrados, y tenemos 13 sentencias. Imagínense que solamente en el mes de noviembre llevábamos 2 sentencias sobre restitución de tierras, y esto es un avance importantísimo. Entonces la unidad de víctimas, la unidad de restitución de tierras tienen que emplear su mejor esfuerzo para hacer esos trámites fáciles, sencillos de entender para los potenciales beneficiarios, y también tienen que esforzarse por comunicar de mejor manera lo que están haciendo. Nosotros estamos dando, por cierto, y aquí con eso termino este tema, nosotros estamos construyendo bimensualmente con la unidad de víctimas y la unidad de restitución de tierras, le estamos dando información cada dos meses sobre el avance que nosotros identificamos a partir de la observación que realizamos en 8 oficinas que tenemos en todo el país.
Pasemos entonces a la segunda parte de este semáforo, la parte amarilla, la parte que genera un poco de alerta, que hay avances, pero que también hay preocupaciones.
En su propia voz.
Dentro del informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, se reportó que continuaron las agresiones y amenazas contra los defensores de estos derechos y contra quienes participan en el programa de restitución de tierras. Según el programa Somos Defensores, organización no gubernamental que documenta las agresiones contra los defensores de los derechos humanos en Colombia, entre enero y septiembre de 2012 se reportaron 357 agresiones a defensores y a más de 120 organizaciones en todo el país.
Mi nombre es Carlos Andrés Guevara, soy vocero del programa Somos Defensores, el cual está conformado por 3 organizaciones defensoras de derechos humanos de Colombia. Durante 12 años el programa Somos Defensores ha tratado de aportarle a las organizaciones sociales, a líderes y defensores de derechos humanos en su amplia gama de posibilidades, generar mecanismos alternativos de protección que no necesariamente tengan que ver con la seguridad física, es decir, la que proporcionan las armas, los teléfonos celulares, los chalecos, que es usualmente la oferta institucional. Nosotros apostamos por otro tipo de protección, una protección mucho más integral, que hable de ese ser humano que es ese líder y defensor de derechos humanos. Las agresiones que hemos reportado se han incrementado, pero también los tipos de defensores se han incrementado. Es decir, el tipo de defensor que es agredido se incrementa. ¿En qué escenarios? Hace 4 años no hablábamos del escenario de paz, y la gente que trabaja por la paz está siendo agredida. Hace 4 años no hablábamos de la restitución de tierras y los derechos de las víctimas. Ahora existe ese escenario y esos defensores están siendo agredidos. Hace 4 años no hablábamos de la explotación minera y de megaproyectos a gran escala. Y en tanto vayan desarrollándose estos escenarios y otros que vienen en camino, muy seguramente este tipo de agresiones van a ser mucho más incisivos. Ya no se necesitan grandes desplazamientos ni grandes masacres o de organizaciones. Por ejemplo, ya no necesitan extirpar toda la organización. Se sabe que atacando a 2 o 3 líderes clave, los procesos se pueden desconfigurar.
La Asociación Tierra y Vida junto a la Fundación Forjando Futuros recibieron el Premio Nacional de Paz 2012. Este premio, que se realiza desde 1999, busca dar un reconocimiento a quienes contribuyen para concretar y desarrollar experiencias de paz en el país. La Asociación Tierra y Vida lleva 7 años trabajando para que se garantice que los campesinos vuelvan a sus tierras. Cuenta ahora con 16 sedes en 14 departamentos de Colombia.
Yo soy Carmen Palencia, soy la presidenta de la Asociación Tierra y Vida, y Tierra y Vida está funcionando desde el 2005. La organización nace con el objetivo primero de lograr la restitución de las tierras que fueron despojadas por parte de la violencia, tanto de los paramilitares como de la guerrilla, y segundo, para lograr que mucha gente que ha trabajado en el campo pero que nunca ha tenido tierra, pues puedan acceder a un pedazo de tierra. Hemos podido llevar la ley de víctimas a la gente, a las regiones, así sea con una reglita, así sea con un cuadernito, con una cartillita, con lo que sea, pero la gente eso lo impacta y empiezan a mirar y empiezan a leer, y eso es fundamental. Es lo único que hemos pedido, falta difusión de la ley en el país. Las víctimas no conocen la ley, y hoy yo, que recorro todo el país mensualmente, estoy recorriendo todo el país, puedo decir que el movimiento de víctimas está muy fortalecido, y yo estoy muy agradecida con todas estas organizaciones que han respaldado esto, porque ha servido para visibilizar a las víctimas que reclamamos y para crear una especie de blindaje. Así ha sido muy simbólico también el Premio Nacional de Paz, pero más que simbólico, lo que ha sido es como una palanca de apoyo para seguir impulsando esta canoa que pesa tanto.
Informó para Voces Unidas Julia Andrea Guerrero Molano.
Bueno, siguiendo con el semáforo, como decía Rocío, siguiendo con el color amarillo, ¿en qué aspectos el informe lanza esa alerta y hace el llamado para que haya mayor atención?
Bueno, en la crónica ya escuchamos algo sobre números, sobre persistencia de amenazas y otro tipo de hostigamientos contra defensores. Yo tal vez me iría a los otros aspectos que están relacionados aquí para no repetir lo que se dijo. Y son que la alta comisionada saluda el inicio de trabajo de la Unidad Nacional de Protección, que tiene poco más de un año. Y la Unidad Nacional de Protección, encargada de dar, como su nombre lo dice, protección a los defensores de derechos humanos, incluidos líderes de restitución de tierras, cobija o protege a unas 3.500 personas en todo el país. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Y también tomamos algunos datos del informe Somos Defensores, que se mencionó aquí, que la unidad de protección tiene un mayor impacto a nivel urbano. En las grandes ciudades, no solamente es más conocida, puede tener una respuesta más rápida y las medidas son más efectivas, más eficaces, más adecuadas que en las zonas rurales. En las zonas rurales, primero, la unidad se conoce menos o su trabajo se conoce menos y las medidas no son exactamente las que se desearía. Uno hace muy poco con un vehículo blindado, por ejemplo, en un sitio como, no sé, el camino que divide a Plato y Chivolo en el Magdalena, donde en época de lluvia no se puede transitar en carro. Entonces, ese tipo de medidas, un chaleco antibalas, un chaleco muy pesado, muy caliente, en una región donde una persona se dedica a labores del campo, no va a andar con un chaleco de ese tipo durante sus labores del día. Entonces estamos haciendo un esfuerzo en el diseño y la implementación de medidas diferenciales concebidas especialmente para mujeres, para diferentes poblaciones como poblaciones indígenas, afros y demás poblaciones beneficiarias del programa de protección. Ah, y una cosa nada más quisiera decir, que una de las mejores medidas de protección podría ser investigaciones que avancen. Y ese es uno de los grandes desafíos que existen también. Que haya investigaciones claras, que se dé con los victimarios, con las personas que están detrás de las amenazas y las muertes de defensores y defensoras de derechos humanos, eso mandaría una señal poderosísima de que nadie está por encima de la ley y sería una medida adicional y muy fuerte de protección.
En ese punto entonces las recomendaciones seguramente son muchas y detalladas en el informe, pero para resumir para los oyentes podrían ir orientadas a los retos que significa hacer protección a personas que viven en el campo y que necesitan unas condiciones específicas de protección, medidas diferenciales para mujeres, para niños y investigación, el tema de la justicia.
Es correcto, Rocío.
Bueno, y siguiendo con el modelo del semáforo, entonces pasamos al color rojo. Vamos a escuchar lo que viene a continuación.
Voces para el análisis.
El Congreso de la República de Colombia aprobó una reforma constitucional promovida por el gobierno que reformó el sistema de justicia penal militar. Fue aprobada a pesar de las fuertes críticas formuladas a nivel nacional e internacional, entre otros por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en su último informe insiste en que este es un tema de suma preocupación por la falta de independencia que le da al sistema judicial colombiano, además de facilitar la impunidad en casos que deben ser juzgados por la justicia ordinaria. Voces Unidas habló con Alma Viviana Pérez, directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para conocer la posición del Gobierno Nacional con respecto al Informe Anual de Derechos Humanos.
Nosotros entendemos el informe como una herramienta que nos da el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema de Derechos Humanos, que nosotros recibimos, recogemos, estudiamos y nos ayuda a mejorar. Bueno, ese es un tema en el que nosotros recibimos con respeto la opinión de Naciones Unidas. Esto es un proceso que está surtiéndose en este momento. El tema del fuero está en la Corte Constitucional para revisión. Nosotros debemos esperar esa revisión. Y lo que hemos dejado claro es que de ninguna manera constituye ninguna de las posiciones que hemos expresado una búsqueda de impunidad. El compromiso de este gobierno con la lucha contra la impunidad es total.
Pérez, directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos, afirma con relación al tema del fuero militar que el gobierno nacional está comprometido con mejorar la implementación de derechos humanos, el acceso a la justicia y dar garantías a los hombres y mujeres que hacen parte de las fuerzas militares. Voces Unidas consultó a Armando Novoa, director de Estudios Constitucionales Plural, quien además es experto en temas constitucionales y que nos explica las principales desventajas de la ampliación del fuero militar.
Creo que constituye un retroceso la reforma que aprobó el Congreso de la República en relación a la manera en que estaba planteado el tema en la Constitución de 1991. En esa Constitución se establecía que la justicia penal militar podía intervenir en la investigación y sanción de delitos cometidos por los militares en servicio activo en razón a ese servicio y de manera directa con el mismo. La reforma que introdujo el Congreso suprime esa presunción.
Según el planteamiento de Novoa, el sistema de justicia militar debe utilizarse únicamente para juzgar crímenes o delitos que por su propia naturaleza atenten contra los intereses jurídicos relacionados directamente con los militares. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe ser examinado por los tribunales civiles, se vulnera el derecho de las víctimas de acceso a la justicia, así como el derecho a ser juzgados por un juez competente, independiente e imparcial.
Establece una presunción de que toda conducta penal cometida por los militares se presume que se realizó en razón del servicio, lo cual genera un enorme riesgo de impunidad que en un contexto como el de las desapariciones forzadas que hemos conocido en el último periodo es supremamente grave y que no tiene razón, sobre todo si Colombia logra una solución negociada al conflicto armado interno que vive desde hace varios años. Yo esperaría que la Corte Constitucional, en defensa del orden constitucional, declare inexequible esa reforma.
Informa Diego Páez para Voces Unidas.
Juan Carlos, en esta luz roja del semáforo, frente a lo que acabamos de escuchar, esos riesgos que puede traer el fuero penal militar, ¿cuáles son las recomendaciones que trae el informe? ¿Cuáles son esos llamados que hace la alta comisionada?
Bueno, yo no voy a entrar mucho en detalle lo que ya dijo el doctor Novoa, por ejemplo. Me gustó mucho escuchar a la doctora Alma Viviana Pérez, que es una de nuestras principales contrapartes, hablar del informe como una herramienta. Y yo quiero decir que aquí hemos tenido disensos respetuosos con diferentes entidades del Estado, el Ministerio de Defensa y demás. Yo quisiera nada más resumir la posición de la oficina diciendo que la historia reciente, el contexto actual, la jurisprudencia, la doctrina, las recomendaciones internacionales, van todas hacia un lado, y es limitar y no ampliar la jurisdicción militar. El alcance de la jurisdicción militar en los diferentes países debe tener un carácter restrictivo y excepcional, y así lo ha dicho en reiteradas ocasiones, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra preocupación es que podría violar los derechos de las víctimas en dos sentidos. Uno, al acceso a la justicia, y dos, a contar con un juez competente, independiente e imparcial, que son los principios que rigen la administración de justicia. Entonces, nuestra recomendación fue a no adoptar esta ampliación, pero ahora, como nos recordaba el doctor Novoa, está en manos de la Corte Constitucional la decisión final sobre la aplicación o no de esta, o la constitucionalidad o no de esta reforma.
Bueno, antes de seguir con otro punto importante dentro de esta luz roja del semáforo, yo quiero invitarlos para escuchar la pregunta que hicimos a ciudadanos de diferentes regiones del país sobre qué piensa de la situación de derechos humanos en su región. Este sondeo fue realizado por Voces Unidas y la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Voces que enlazan opiniones.
Realmente no está muy bien. Siento que hay demasiada discriminación, siento que hay demasiada diferencia entre aquellos que tienen y los que no. Y pues lamentablemente siento que es una situación generalizada, particularmente en los barrios de las periferias.
Está un poco valiente. Creo que todavía le falta un poco más de conciencia ciudadana.
Muy complejo, no se respetan los derechos.
Creo que cada vez está peor, tenemos más interés en otro tipo de cosas, menos en eso.
Cada vez está peor, somos menos conscientes.
Pues no sé, lo que yo percibo es que ha estado bien. Yo creo que pues en el gobierno de Santos se ha mejorado muchísimo el tema de derechos humanos. No creo que seamos el país que más, pues que está mejor en derechos humanos, pero creo que sí se ha mejorado bastante.
Está mal, está bastante mal porque hay discriminación hacia la mujer, hacia el hombre, hacia la orientación sexual, hacia la identidad sexual. Todavía tenemos problemas de etnia, vivimos como si estuviéramos en otro siglo.
Pues en mi país creo que se están violando los derechos humanos, ya que nuestros derechos comienzan cuando se acaban los del otro, y creo que eso no lo estamos teniendo en cuenta.
Pésimamente mal. Porque no hay seguridad en ninguna parte, ni en la ciudad, en el campo, en ninguna parte.
terriblemente mal, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Los derechos humanos son pisoteados todo el tiempo, por eso es que hay tantas personas que lo defienden, pero también hay personas que lo pisotean. Entonces, últimamente se han estructurado muchas reglas, muchas leyes, pero todavía falta muchísimo, y hasta que no se termine el odio entre las partes, los derechos humanos no se van a respetar nunca.
Estamos en la luz roja del semáforo con los problemas graves o que siguen sin resolverse. Y dentro de eso está la consulta previa. ¿Cómo estamos en este tema?
Bueno, Agoberto, eso es un tema que va mucho más allá de una formalidad. La consulta previa no debe ser un acto administrativo para, como un prerequisito para la exploración minera, la exploración de recursos naturales. La consulta previa debe ser un proceso que respete las autoridades tradicionales, los saberes tradicionales, las formas tradicionales. Ustedes saben que dentro del modelo de desarrollo que impulsa la administración del presidente Santos está la explotación minera, lo que se llama la locomotora minera. Entonces, el gran desafío es cómo conciliar estos dos ímpetus. Por uno, un modelo de desarrollo, y por otro lado, cómo respetar obligaciones que el Estado colombiano ha asumido voluntariamente, como la consulta previa, libre e informada. Nosotros hicimos un ejercicio el año pasado con 82 comunidades indígenas, afro, raizales, palenqueras, rom, para ver si encontrábamos una buena práctica, una experiencia que dijéramos, esto es un modelo que debe seguirse. Lamentablemente no hemos llegado a determinar cuál podría ser. No hemos encontrado una buena práctica en esto. Nosotros estamos insistiéndole al gobierno, al Ministerio del Interior en particular, y vamos a hablar con ellos más en detalle en uno de estos días, en la necesidad de que esta reglamentación de la consulta previa realmente cumpla con los estándares y las obligaciones que el Estado adquirió.
Ese tema creo que es bastante complejo, lo hemos escuchado muchos de nosotros en los medios de comunicación, pero no sé qué tanto la ciudadanía en general entiende o entendemos la importancia de consultar de manera previa a las organizaciones étnicas cualquier tipo de medida o proyecto que las afecte. No sé si usted, Juan Carlos, nos puede dar una manito para entender un poco eso.
Sí, en realidad ha habido mucha discusión en los medios de si existe un poder de veto, ¿no?, en manos de las comunidades, y no se trata de eso. Se trata de llevar a cabo consultas con suficiente anticipación para involucrar a las comunidades en las decisiones que les afectan. Se trata de generar esos espacios en los que las comunidades puedan influir en las decisiones en consonancia con su propia visión y sus propias prácticas y de acuerdo con sus prioridades y estrategias de desarrollo económico, social y cultural. Se trata de integrar ese modelo de desarrollo a las comunidades sin que se quiebre el tejido social, sin que se vean afectados, sin que cambie su estructura cultural, sus saberes y su tradición. Hay un proceso que nosotros rescatamos aquí en la parte del semáforo, el verde, y esto en 10 segundos, y es el proceso del Cauca, que tenía que ver con la seguridad en el territorio y cómo se ejercía esa seguridad. Y las comunidades del norte del Cauca lo que hicieron fue un llamado a la guerrilla y al gobierno, al ejército, diciéndoles, por favor, quédense fuera de nuestros territorios. Nosotros no queremos tener la confrontación en nuestro territorio. Aquello que prometía ser un proceso contencioso por naturaleza se transformó en una oportunidad para el diálogo. Eso es un proceso que se debería estudiar de cerca y tratar de replicar en otros lados. Se refiere a las decisiones fundamentales que afectan a la comunidad.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa de hoy, donde contamos con la presencia de Juan Carlos Monge, representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Les acompañamos en esta emisión Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz. La coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Julia Andrea Guerrero y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o llámenos al 257-6044 en Bogotá. Espere un nuevo tema de interés en nuestro próximo programa, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Nanoique, Mayaguayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.